People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious.
¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Segunda jornada de la Liga Sobal 24-25 con algunos resultados interesantes que nos indican vamos a tener una temporada muy competida en muchas canchas y con muchas sorpresas. En Champions League, esta semana el Barcelona viaja a Polonia para enfrentarse al Kielce de Kalan Dusevaev, que tiene la baja importante de Alex Dusevaev por lesión. Un Barcelona invicto hasta la fecha y líder en solitario de su grupo. En la división de honor femenina destaca la victoria del balonmano Elche sobre el conjunto del Vera Vera. Son líderes Atlético Guardés, Costa del Sol, le siguen a un punto Purriño y Elda y a dos están Vera Vera y balonmano Elche. También hablaremos de la lista de Ambros Martín para los partidos de las guerreras próximamente a disputar. Una lista totalmente revolucionaria tras los Juegos Olímpicos. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano...
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Héctor Fearna, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas. Solamente voy a decir tres palabras para resumir lo que me traigo hoy en la mochila. Ojo al Nava. Ojo al Nava, porque me da la sensación de que ya ha dejado de ser el tapado. Y que este año vamos a hablar mucho y bien de los segovianos, ¿eh?
Bueno, y ahí está la noticia que el otro día comentaste tú, Pisonero, seleccionador de Israel, ¿no?
Sí, señor, se nos va... Bueno, no se nos va. Va a ejercer de seleccionador de Israel, lo va a hacer compatibilizando su cargo de entrenador del Atlético Valladolid. Digamos que va a estar un 80-20, si de porcentajes hablamos, en Valladolid ejerciendo de técnico. Y que tiene una misión muy, muy, muy complicada, que es intentar meter a Israel en el próximo europeo, teniendo en cuenta que le ha tocado un grupo con Polonia, Rumanía y Portugal. Bueno, yo lo daría como casi imposible.
Imposible, imposible. Además se va a una zona complicada, ¿eh?, en estos momentos.
Él ha querido, fíjate que le hemos preguntado por activa y por pasiva sobre el tema, sobre todo lo que afecta a su propia imagen, porque ya ha habido gente en redes que ha reprochado a David Pisonero adquirir el compromiso con la Federación de Israel, precisamente pues porque Israel ahora mismo en la situación geopolítica tiene muchos más detractores que admiradores, si lo miras desde un lado. Desde el otro tiene más admiradores que detractores.
Sí.
Pero él ha dicho simplemente que mira lo deportivo, que sabe que está expuesto a ese tipo de comentarios, que lo asume, que lo respeta, que siempre y cuando nadie sea ofensivo va a intentar ser todo lo dialogante que se necesite, pero que él ha mirado solamente la situación deportiva. Y en cuanto a la imagen para su familia también, porque ellos también están preocupados y naturalmente también van a sufrir. Él dice que no cree que se vaya a devaluar, pero que en el momento que detecte algo que le chirríe, que tiene la decisión tomada.
Bueno, pues le deseamos todo tipo de suertes y ya hablaremos con él algún día para que nos cuente esa experiencia como seleccionador de Israel. De momento nosotros nos vamos al análisis de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Hoy en De Rosca contamos con dos grandes entrenadores, Falo Méndez, Alberto Suárez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis. Un placer estar otro año más en el programa.
El placer para nosotros. Y también Alberto Suárez. Hola, Alberto. Bienvenido una temporada más.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, estaba comentando Juan Carlos Amón que cuidadito con el balonmano Nava, ¿eh? 38 Nava, Atlético Valladolid 33. Buen conjuntado este equipo esta temporada, ¿eh, Falo?
Sí, yo pienso que Nava va a dar... Bueno, yo creo que toda la competición va a estar muy igualada. O sea, todos los partidos de esta jornada estuvieron competidos. O sea, prácticamente el Villa de Aranda, que arrancó con muchas dificultades, pero también luego fue competido. Y Nava es uno de ellos. O sea, de que la cancha difícil y sobre todo que ya ha conjuntado un equipo que en su casa va a ser muy complicado.
Porque, Alberto, como decía Juan Carlos antes, ¿es el tapao el Nava este año o no?
No han hecho una buena pretemporada, estaban un poco con dudas y ahora están yendo y ya metiéndose en la liga con mucha seriedad en este arranque. Gente de mucho peso, una plantilla cara, digamos, entre comillas, ¿no? Con un esfuerzo grande ahí por parte del club, con los hermanos Guardiola, Tio Menseb, Luis Felipe, gente ya muy experta que pueden acusar un poquito la baja de Prokof, pueden acusar un poco la lesión del portero en este inicio de liga, pero ahí están en su cancha, serán muy difíciles. Fuera tendrán que pelear más, pero en su cancha será complicado.
Y otra cancha que parece, Falo, que va a ser también complicada es Guadalajara. Un Guadalajara que gana a la Naitasuna, un recién ascendido, y cuidado con ese resultado.
Sí, también yo creo que ha conformado un equipo mucho más competitivo que el año que estuvo en la Liga Sobal, la última. Y yo pienso que su cancha también va a ser un pequeño fortín, complicado. Anaita es un equipo que ya tiene mucha solera, que juega muy bien a balonmano, y bueno, el otro día pues se lo llevó por delante después de ir todo el partido detrás. No sé, será una pista también difícil.
Anaitasuna, Alberto, ¿le falta coger ritmo, le falta engrasar porque se han ido muchos jugadores?
Claro. Cada vez tiene el presupuesto más ajustadillo, según dicen. Van tirando de su cantera, que es de ahora mismo de las mejores de España, y todo necesita un tiempo. Pasar de Primera Nacional a Liga Sobal, pues requiere un tiempo. Entonces, siempre empiezan así con dudas, suelen ir para arriba, y esa juventud les hace luego ser un equipo muy complicado, aparte del buen trabajo de su entrenador, que les saca un rendimiento increíble.
Torrelavega empieza a notar la mano de Jacobo Cuétara, Falo.
Sí, bueno, Jacobo no es ninguna sorpresa, evidentemente es un entrenador de muchos quilates, un entrenador ya formado, un entrenador ya con mucha experiencia, ha cogido un proyecto que para él sigue también siendo muy ilusionante, según comenta, y Torrelavega es un sitio que quiere crecer, y que ahora este año se ha metido en Europa, y claro, también tenemos que darle un margen para que él se adapte a la nueva situación, y evidentemente ha empezado tremendamente bien, ganando el Logroño, y superando el partido del otro día también, sin problema ninguno, o sea, con lo cual yo creo que ahí vamos a tener una plaza fuerte.
¿Torrelavega irá bien hasta que empiece en competición europea, Alberto, como todos los años le pasa a los equipos españoles, o crees que no?
Hombre, les viene muy bien porque es un proyecto creciendo y con mucha ilusión. Tiene un equipazo, ¿eh? Los fichajes, Juanjo Fernández, Prokof, 9 de 12. Ayer, Ángel Fernández, que ya pudo jugar 7 de 7. 16 goles, perdón, de los 29 que metieron entre dos jugadores. Gente muy importante. Luego, sí, es verdad, como tú dices, es una gran reflexión. Siempre las primeras actividades por Europa combinando competiciones suelen desgastar mental y físicamente, pero bueno, tienen una plantilla con cierta amplitud, ahora están con alguna lesión, se recuperan gente, pues yo creo que con la ilusión, con el empuje del Vicente Trueba, que aquello también es otra de las canchas bonitas de jugar, les ayudará y con Jacobo al mando, pues más todavía.
El Cángar de Morrazo, Falo, se hace fuerte en su casa. Ayer perdió tan solo de un gol ante Logroño, pero cuidadito que Cángar va a ser, como siempre, un fortín.
Sí, bueno, es una junto con Aranda, yo creo que serán las canchas más complicadas por lo que empuja al público. Ayer perdió de una forma, de alguna manera, por decirlo así, deportivamente dramática. Llevaba el partido encarrilado y en el último momento Logroño se hizo con la victoria, que además venía de perder en su propio feudo. Quiero decirse que aunque Cangas haya perdido ayer, Cangas tiene un buen grupo, un buen equipo. Los fichajes que ha hecho al final de temporada del año pasado ya están dando ya madurados. Significa que Cangas estará en la competición y yo creo que no va a pasar ningún problema como otros años, que siempre se salva un poco en la parte final del campeonato.
Y Logroño, como todos los años, empezará mal y poco a poco irá subiendo, Alberto.
Siempre. Logroño siempre es igual. Siempre fichan bien. Yo creo que el mayor éxito de Logroño en los últimos años es que ficha muy bien. Siempre aparece algún jugador que, o bien tienen dos líneas, una línea de jugadores jóvenes de futuro, nacionales sobre todo, que suelen acertar, y hasta que se los llevan, y luego otra línea de jugadores del mercado internacional, que sobre todo con muy buen físico y que suelen acabar sacándoles mucho rendimiento. Evidentemente estará, pero bueno, si aplicamos la teoría de Falo, nadie va a estar por abajo este año, va a ser tremendo por arriba. Sí, es verdad que es significativo que la máxima diferencia que ha habido en un partido en esta jornada ha sido de 6 goles, el resto han sido muy bonitos y muy apasionantes, y en 2 jornadas solo quedan 3 equipos invictos, con 4 puntos, Barcelona de Mar y Torrelavega. Empieza con salsita la cosa, se empieza a poner apasionante muy pronto.
¿Y de la de Mar, qué me dice el Falo? ¿Este año sí que sí o no?
Bueno, yo creo que mantendrá una línea más tranquila que el año pasado, ¿no? O sea, pero será también uno de los equipos que dará muchas sorpresas, y yo creo que, bueno, estará entre los 4 o 5 primeros, yo le auguro, ¿no?, que será el sitio de Ademar.
¿Y Aranda lo va a pasar mal o crees que no, que también va a seguir peleando como el resto de equipos, Alberto?
Lo pasará mal, están mentalizados para ello. Todo lo que no sea eso es fabuloso, pero hay que valorarles un montón, ¿eh? El ambiente en el primer partido de Liga en casa fue algo que ojalá pasara en todos los sitios. Eso va a dar muchos puntos si se logra mantener. Y luego es un equipo con mucho riesgo. Solo 3 jugadores de la plantilla han jugado Liga Sobal. El resto son todo gente que viene de diferente, los han encontrado en Primera Nacional, en Plata, gente con riesgo de adaptación, pero con una tremenda ilusión. Está muy bien ya a nivel defensivo. Este partido se les escapa porque cuando se dieron cuenta no habían bajado del autobús todavía, y además ya les llevaba un 7-2 en el minuto 15 y luego costó muchísimo, pero costará mucho ganar a Aranda, aunque tiene que mentalizarse, y creo que lo están clarísimamente para una temporada de pelea y de luchar por un sueño.
Oye, Luis, a mí me gustaría que las dos eminencias que ahora mismo nos acompañan, ¿qué tal, chicos? Buenos días desde Valladolid. Me intentarán aclarar una duda, a ver si es una pedrada mía o puede asistirme a cierta parte de razón. Estoy viendo que en los resultados el partido que menos goles ha tenido han sido 55. Ha habido partidos por encima de los 70. Eso quiere decir que ha habido, a lo mejor, hasta 100 ataques por partido. Eso, más unido a la norma del saque rápido de centro para el contragol, hace que los cambios pues sean muy complicados de efectuar en juego durante algunas fases del partido. Aquellas plantillas que tengan solo 14 primeros espadas, porque luego se puede completar con juniors, con juveniles, pero aquellas plantillas con 13, 14 jugadores senior, ¿pueden terminar notando este ritmo de partido y llegar asfixiados a los finales?
Pues sí, yo creo que puede pasar perfectamente. El balonmano ha cambiado, no sé, yo no sé si para mejor o para peor. La verdad es que yo me gusta a lo mejor otro tipo de balonmano, será por la edad, que a mí me gusta más un balonmano que defensivamente aguante más los resultados. Aquí jugamos a máxima velocidad, esto es el balonmano de ahora y hay que adaptarse, evidentemente. El desgaste físico es tremendo y hay que estar preparado para ello. O sea, que las plantillas cortitas, evidentemente, pueden sufrir. Esto va a ser así, ¿no? Digo, sigo insistiendo que me gusta más el balonmano un poquito más trabado, ¿no? Pero bueno, quiero decir que sea un problema de edad. Está claro que la realidad es otra, no por lo que yo digo. O sea, la realidad es la que hay y hay que adaptarse a esa, no a lo que a uno le gusta.
Alberto.
Sí. Yo, como soy un guaje, como decimos por aquí, por la tierra, bastante más joven que Falo, evidentemente, pues este balonmano me gusta. Está claro y está demostrado que ante una defensa no estructurada es más fácil meter gol contra la defensa organizada y estructurada. De ahí aparece el caos. El caos, el saber jugar sobre el caos. Es lo que buscamos ahora, jugar muy rápido, que haya mayor número de posesiones, con lo cual tienes más opciones de gol. Ese número de posesiones, como diría el gran Anselmo, incide y nos marca lo que es el ritmo de partido, del ritmo que se juega ahora mismo es, como bien decís, muchísimo más alto que se jugaba hace 6 o 8 años. Hay que adaptarse a ello. No queda otra. Para el espectador, mucho más bonito. Para los entrenadores, pues a veces se te escapa un poco el equipo de las manos. Pero necesitas jugadores de ese perfil. Por otro lado, también jugadores que puedan atacar y defender. Ya los cambios de defensa-ataque, fijaros, ya hacer dos cambios de defensa-ataque casi nunca lo vemos. Hacer uno y con cuidadín. Está cambiando, como todo tiene que cambiar para dar otro producto al espectador.
El que no se fió ayer fue el Barcelona, que el año pasado perdió un punto en Irún y este año ha dicho, de eso nada, contundente, 30-36 ante el Vidasoa, Falo.
Sí, pero el partido fue competido, o sea, sí. Hay que decirse que la baja de Dicamén también es importante, no solo un jugador, Dicamén, yo creo que es el lateral derecho mejor del mundo, o sea, que decir, además asume un rol en el Barcelona, yo creo que todavía especial, pero quiere decirse que no fue un paseo, o sea, el partido tuvo su complejidad y el Vidasoa también compitió hasta el final, ¿no? O sea, quiere decirse que sí, el año pasado sacaron un punto al comienzo de la temporada, pero esta vez también han sabido sufrir el Barcelona en el partido de Vidasoa.
Y el que cada día está creciendo más, está llamando a las puertas de la selección, pero de una manera brutal, y va a marcar, estoy seguro, una época en el Barcelona y en los hispanos, es Peter Cicusa, ¿eh, Alberto?
Sí, cada vez ayer fue... se desmelenó con ese... pelo tan feo que se ha echado ahora, pero está tremendo. Además empieza a hacer más cosas, ayer me hizo un lanzamiento en apoyo que ha cambiado precioso, no le importa jugarse balones importantes, está fuera de categoría, sobre todo un tío que transmite alegría, que transmite en la cancha buen rollo, desparpajo. Bien, tengo ganas de verlo con Ian Tarrafeta, con gente de esta, a ver si podemos hacer ahí una sociedad en el equipo nacional que con muchísima calidad, con muy buen balonmano, con poquita defensa también, puestos a buscar algún pero un balonmano espectacular, sí, estoy de acuerdo, marcará una época, espero que se ponga más fuerte, que se proteja para evitar lesiones. Y que nos divertamos mucho con él.
Y antes de terminar, Falo, ¿qué prevés tú en la próxima lista de nuestro Jordi Rivera? Habrá muchos cambios por el cambio generacional, fuera Maqueda, fuera Viran, fuera Canellas, en fin, ¿prevés muchos cambios, mucha juventud?
Entiendo que debería haberlo. Entiendo que bueno, estamos también en un momento en el cual se podría o se debe de hacer. Yo, bueno, no quiero entrar en esta porque crearía una polémica. Uh-huh. Entiendo que hay que buscar un defensor de centro. No hay una cosa que no entiendo muy bien, pero no voy a dar nombres porque no, porque no sé, tendremos una polémica y el pobre chico no tiene ningún problema. Uh-huh. Yo creo que necesitamos un defensor central que probablemente pueda estar en Alemania en este momento. Ayer en un partido del Magdeburgo Kiel hay un español ahí que puede estar llamando y ya estuvo.
Puedes decir el nombre, ¿eh?
Sí, bueno, Serradilla, yo digo pues,
si
Serradilla.
Si vas a hablar bien, puedes decir el nombre, si vas a hablar mal.
Hablo de Serradilla. Lo que no quiero decir es el nombre del jugador que hay que cambiar.
Tú fíjate, Falo, acabas de decir Serradilla. ¿Cómo ese chico ha superado todas las dificultades que le ha puesto la vida por delante perdiendo un ojo? ¿Cómo lo ha superado? Chapó para él.
Sí, además yo lo conozco porque coincidí con él en la selección Promesas. Era un niño con muchas dudas en su momento. Lo ha superado todo, pero aparte de eso, por lo que yo he visto ayer, ha cogido carácter en la pista. Y se pega, pero de verdad se encara. Está en un partido como el que fue ayer, que Kiel gana con relativa facilidad, ¿no? Pero quiero decirte yo que ahí yo veo que hay que mejorar un poco el problema defensivo que tenemos, ¿no?
¿Y tú, Alberto, prevés muchos cambios, mucha juventud o no?
Hombre, ya ha entrado juventud en las últimas actividades, aunque sea en segundo plano, tienen que entrar más. Ahora nos vino un problema que no se contaba con él, que es a partir de la lesión de Alex Dulcebaez, que tiene pinta que llegaría muy justito si llega al Mundial. Retirada de Maqueda, tenemos hay que trabajar en el lateral derecho zurdo también, estoy de acuerdo con lo del defensor central y con la opción de Serradilla, que puede ser importante, creo que entre ahí definitivamente, y para quedarse, el día que entre se queda, e intentar solucionar lo del lateral derecho. En los otros puestos, pues poquitos cambios habrá. Todavía hay gente que todavía tiene holgura para aguantar, y tenemos poco tiempo para un Mundial. Si fuéramos capaces de ser muy inteligentes y pensar que a lo mejor, entre comillas, deberíamos de renunciar, pues, supuestamente, a competir al 100% en alguna competición, sobre todo esta al principio, que creo que no da muchas llaves para futuras competiciones o posteriores clasificaciones, el ser capaces de arriesgar a meter más todavía gente joven y preparando el futuro de estos 4 años hasta los próximos Juegos Olímpicos. Pero aquí queremos ganar siempre y meter gente joven, a veces es complejo, a menos siempre te sale. Pero bueno, Jordi está preparado de sobra.
Bueno, pues terminamos nuestra tertulia, hemos hecho el análisis de la jornada. Falo, un abrazo, gracias, hasta otro día.
Hasta otro día.
Y también a ti, Alberto, gracias, un fuerte abrazo, hasta otro día. Hasta luego.
Hasta luego.
Es el momento en Derrosca de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la mano de nuestro compañero y amigo Manuel Espadas, de la Tribuna de Ciudad Real. Una ciudad que ha conocido el mejor balonmano del mundo durante años y que sabe lo que es tener un equipo en la élite siendo campeón. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Bueno, ¿sobre qué nos vas a hablar esta semana, Manuel?
Bueno, pues mira, lo primero, por supuesto, agradecerte que un año más cuentes con mi pequeña colaboración, que yo creo que es humilde y con la que por lo menos intento aportar ese punto de vista un poco ahora más alejado desde más fuera de la élite, uh-huh, más cercano al balonmano más modesto, ese que pues desde hace años sigo más de manera profesional después de lo que tú decías, después de haberlo vivido prácticamente todo con aquel balonmano Ciudad Real. Pero el de ahora, pues el más cercano al mío, pues es el balonmano low cost, ese de marca blanca que podríamos decir. Yo creo que es más puro, tiene más esencia, es el de andar por casa, es el de ese pequeño puñado de directivos que se le van a los sesos y se deja tiempo y dinero en una encarnizada lucha para que este deporte siga vivo en pequeñas localidades, en pequeñas ciudades que apenas cuentan con respaldo económico, que no tiene grandes empresas, no hay grandes industrias y también tampoco hay aportaciones importantes de las administraciones públicas. Es el balonmano puro y duro que sigue peleando en el día a día para que cientos de chavales puedan seguir formándose en sus canteras y para que sus equipos de referencia alcancen esos objetivos deportivos y sobre todo los presupuestarios. Dicho de otro modo, llegar a final de mes apretándose bien el cinturón. Esa es la gran victoria de estos clubes. Algunos me podrán decir que en esta situación está también el 80% de los clubes de la máxima categoría, de la Liga Sobal. Sí, pero no. Esas comparaciones pueden ser peligrosas, además de injustas. Como decía aquel, todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Bueno, el caso es que aquí estamos una temporada más con todos vosotros, una temporada que ya ha arrancado en casi todas sus categorías y en la que ya pues tenemos todo funcionando con normalidad y ya tenemos a ese Barça líder de Asobal, como no podía faltar, tras ganar en casa de uno de sus rivales más directos, directo entre comillas, y pues hay cosas que parece que no van a cambiar de momento. Atrás hemos dejado un verano olímpico, que tú bien sabes, Luis, uh-huh, en el que una vez más los hispanos nos han regalado esa preciosa medalla. Enhorabuena para todo el equipo, para la federación, y muchos ánimos para Alex Dulcevallez, como decís, que se acaba de lesionar de cierta gravedad. Mención especial para los que han dejado la selección, como Jorge Maqueda, que además pues tuvo ese bonito gesto con Joan Cañellas, que no pudo despedirse en la pista por una inoportuna lesión, algo muy parecido a lo que le sucedió a Gedeón Guardiola. Pero hoy mi comentario principal, Luis, lo quiero focalizar en ellas, en las guerreras, uh-huh, una de las grandes decepciones de los Juegos. Aunque sabíamos que iban a tener muy complicado luchar por las medallas, poco nos esperábamos que regresaran de París tan de vacío y con esas sensaciones tan malas. Es sin duda la constatación de que la regeneración de la selección femenina va a llevar más trabajo y más años que la masculina. porque la retirada de mujeres como Sandy Barbosa, como Silvia Navarro, Carmen Martín, Nerea Pena, por ejemplo, o ahora la de Silvia Alberius o Darly Zogby, pues han creado huecos muy, muy difíciles de llenar, al menos de momento. Pero, no sé, yo quiero ser optimista y pedir paciencia y confianza. Hay que dejar trabajar a Ambrose Martín, a la federación, a todo su equipo, sin exigir resultados inmediatos. Si el terreno se tiene que quedar un año o dos en barbecho, no hay problema, porque mejor será la cosecha después. Las prisas nunca son buenas consejeras, y más en estos casos. Precisamente, esta es semana de trabajo de las guerreras, que se concentran en Castellón. La lista de convocadas tiene muchas novedades, como era lógico pensar. Además, de las 18 mujeres elegidas, muy jóvenes la mayoría, 14 juegan en equipos de la Liga Iberdrola, así que tienen ese certificado de producto nacional. Son chicas nuevas, jóvenes, como digo, y con mucha ambición, mucha hambre de balonmano, y a las que no hay que comparar de momento con las grandes veteranas que se han ido ahora o que se fueron hace años, y a las que estaremos eternamente agradecidos. Además, no hay que olvidar que venimos de un verano en el que, por primera vez en la historia, nuestra selección juvenil femenina se ha proclamado campeona del mundo. Parece que viene una buena generación, que hay mimbres para trabajar, así que, lo dicho, hay que tener paciencia, serenidad, y hay que esperar esa buena cosecha. Con calidad, con trabajo y recuperando ese espíritu guerrero de lucha, de garra, nuestras guerreras podrán volver a ser lo que no hace mucho era, una selección competitiva y que daba gusto ver jugar. Y ya veréis como no tardarán mucho en volver a ser eso, en volver a ser guerreras.
Pues seguro, Manuel, seguro que ese comentario es acertado. Paciencia y a darle tiempo a las guerreras. Gracias, Manuel. Un fuerte abrazo. Hasta otro día.
Un abrazo a todos.
El Fútbol Club Barcelona una temporada más aspira a todo, tanto los últimos y títulos nacionales como los internacionales que disputa. Tras proclamarse campeón de la Champions el pasado junio, ahora ha comenzado su andadura en Europa con intención de revalidar. Esta temporada han descansado, la verdad, muy poco los jugadores y veremos si les empieza a pasar factura como ya sucede en otros equipos. De todo ello charlamos con el técnico del club azulgrana, Antonio Carlos Ortega. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, buenas.
Bueno, igualmente. Oye, ¿esta temporada va a ser más complicada que las anteriores para vosotros o no?
Bueno, yo creo que sí, sin duda, ¿no? Pero yo, para nosotros y para muchos equipos que están envueltos, ¿no? Están apareciendo lesiones importantes, pero creo que es el calendario es de locos. Nosotros ahora justo nos enfrentamos a una tournée increíble, acabamos de llegar de Villasoa, nos vamos mañana a Polonia, llegamos de Polonia y nos vamos a Egipto al Mundial de Clubes, nada más aterrizar de Egipto nos vamos a Torrelavega. Es una auténtica locura. Creo que no se está mirando por los jugadores, pero bueno, nosotros tenemos que jugar, hacer frente, y yo como entrenador intentar dosificar lo máximo que puedo, intentando también, lógicamente, sacar los partidos, que es el objetivo primordial, ¿no?
Eso te iba a decir, las lesiones empiezan ya a aparecer en muchos jugadores en Europa. Eso evidentemente, tú lo sabes, se debe a que no han podido descansar, al calendario tan brutal que tenéis. Yo mantengo desde hace años que a los artistas de este circo no se les cuida, y a lo mejor tiene que llegar un día en el cual los jugadores, y tú has sido jugador, se planten y digan hasta aquí hemos llegado, porque rompen y es que esto no puede ser.
Sí, yo creo que ellos son los, como tú dices, los principales protagonistas de este deporte, y hay que mirar por ellos, ¿no? Ya esta semana ha sido muy curiosa, ¿no? Equipos que han ganado con solvencia su partido en Champions, como Berlín, como Magdeburgo, como Nantes, al fin de semana han perdido claramente, ¿no?, en sus partidos de la Liga Doméstica, ¿no? Es muy difícil mantener el nivel dos semanas cada partido, luego selección y demás, ¿no?
Oye, ¿este año el grupo de Champions League que tenéis es más duro para vosotros o prácticamente uno ya está acostumbrado a la Champions?
Bueno, yo creo que el grupo es pues, significativamente bastante duro, ¿no? Pero creo que incluso un equipo con nombre se puede quedar fuera ya de octavos de final, ¿no? bueno, nosotros tenemos que ir partido a partido, somos el Barça, queremos clasificarnos, queremos estar en octavos, y si podemos evitar el pase de octavos y clasificarnos a cuartos, sería magnífico, pero somos muy conscientes de que tenemos un grupo súper, súper duro, ¿no?
¿La lesión de Dica Mente hace un gran roto en el equipo?
Hombre, no vamos a descubrir a la Dica, ¿no? Pero yo creo que fue un poco shock para el equipo durante el partido de Seguet. Creo que ayer el equipo contra Vidasoa, ya sin Dica Mente, nos regimos bien. Es un jugador importantísimo, pero tenemos jugadores para suplirlo. Ya te digo que somos el Barça y tenemos que intentar competir con los jugadores por encima de las individualidades, que Dica, Hampus, Paul Valera y Jaime, llevamos mucho tiempo sin ellos, los dos últimos, y Hampus prácticamente esta temporada no ha jugado. Tenemos que rehacernos y competir. Lógicamente, una temporada entera sin jugadores de tanto peso como puede ser en este caso Dica, pues lo podríamos a lo mejor sufrir, pero esperemos que se recupere lo antes posible y pueda participar con nosotros de inmediato, ¿no?
Menuda evolución tiene Peter Cicursa. Este chico no tiene techo, me temo, Antonio.
Sí, es un chaval que bueno, el año pasado explotó o apareció de una manera inesperada en un momento delicado del equipo también, que íbamos con muchas bajas. Bueno, tiene todavía la irregularidad, por supuesto, de su juventud, pero hace cosas fantásticas. Esperemos que sea un jugador muy importante durante muchísimos años para el Barça.
La marcha de su hermano a Montpellier os va a venir muy bien para que coja experiencia, supongo, porque cuentas con él de cara al futuro.
Bueno, esa ha sido la idea, ¿no? Ahora mismo creo que no tenía hueco en el equipo para jugar minutos, que era lo que sin duda necesitaba. Montpellier juega en una liga, como sabemos, la francesa, que es muy competitiva, y encima juega competición europea, y sería muy importante que jugara muchos minutos para ir cogiendo experiencia, que sin duda ese es el objetivo que hemos tenido tanto con él como con Ian, como con Soler en su momento para estas sesiones, ¿no? Pues si el día de mañana realmente pensamos en recuperar alguno de ellos, ¿no?
Lo de Nilsson en la portería, yo diría que hay veces que no es normal, lo para todo, y tienes ahí otro gran seguro. Se te va a marchar Pérez de Vargas a final de temporada, pero tienes el seguro asegurado, como valga la redundancia, con Nilsson, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que bueno, está entre los cinco mejores porteros. Los dos porteros que tenemos en la actualidad son los de los cinco mejores porteros del mundo, sin duda. Tenemos que saca partido de ello esta temporada, que como bien sabes perdemos a Gonzalo, y bueno, Emil es una garantía en la portería, ¿no? Y esperemos contar con él muchísimo tiempo, ¿no?
Oye, en las competiciones domésticas, en las competiciones aquí en España, tienes que motivar mucho a los jugadores año tras año, porque se gana título, se gana título, se gana título, o los jugadores ya lo tienen asumido. Ya sabes que siempre hay la crítica, bueno, empieza la Liga, el Barcelona ya la ha ganado. ¿Hay que motivar mucho a los jugadores o no hace falta? ¿Ellos de por sí ya se motivan?
Bueno, hay días que sí, ¿no? Hay días que sí, que hay que motivar a los jugadores, ya no por la entidad del partido, no, es por el cúmulo de partidos que lleva, ¿no? Hay que buscar siempre una razón o motivo para afrontar el partido con la mejor cara, ¿no? Pero he de decir que tengo la suerte de contar con un equipo que tiene un gen competitivo y unas ganas de ganar, una que nunca se pierde, ¿no? Porque muchas veces ganar es muy difícil, sin duda, ¿no? Es muy difícil, pero quedarse ahí siempre y querer seguir ganando, eso es muy, muy más difícil todavía, ¿no?
Las nuevas generaciones que vienen por detrás, como Philip Saric, Paul Quiroga, Oscar Grau y un tal Manuel Ortega, ¿cómo vienen?
Bueno, yo creo que son jugadores que quizás no tienen el peso de los, o el nombre ahora mismo de los Cicursa, ni mucho menos. Se tienen que hacer, tienen que tomar experiencia. En este caso, pues el caso de Manuel está aprovechando muy bien sus minutos en el primer equipo, como otros años lo aprovechó Zarzuela, Ian Barrufet, Soler, y bueno, son jugadores que sin duda, bueno, pues pueden tener un recorrido en Asobal y ya veremos a dónde llegan, ¿no?
Oye, háblame de Manuel Ortega, tu hijo, 19 años, dando la talla en Champions, marca gol, tú te da una sonrisilla en el banquillo de satisfacción de padre. ¿Qué tal es como jugador?
A ver, yo además de entrenador soy padre, ¿no? Y lógicamente, bueno, pues no puedes evitar de sentirte orgulloso si tu hijo, bueno, pues participa, mete un gol. Manuel Ortega está en el primer equipo, lleva ahora en la disciplina del primer equipo básicamente desde inicio de temporada porque Hampus Van está lesionado, no ha participado. Y bueno, también ha coincidido ahora que Aitor está teniendo unos pequeños problemas musculares y los dos últimos partidos incluso ha jugado más minutos de lo que pues yo mismo como entrenador tengo planteado, ¿no? Es cierto que no ha desentonado, cosa que me llena de orgullo y demás, pero lo normal es que vuelva a la disciplina del segundo equipo en cuanto los dos jugadores se han recuperado y se haga más en el segundo equipo porque todavía está por hacerse. Es un jugador que juega de central y extremo, se está acoplando en el extremo, está mejorando su lanzamiento, lo está haciendo cada vez mejor en defensa y bueno, y los partidos que ha jugado pues ha demostrado que no le ha podido un poquito la presión, ¿no? Que muchas veces eso suele ocurrir en el Barça, ¿no?
Oye, qué bonito es que exista, yo creo que una tradición familiar de jugadores en el Barcelona y que a los padres, en ese caso como tú, como Barrufet o como Grau, etcétera, etcétera, es un orgullo que vuestros hijos sigan en el club, ¿no?
Bueno, sí, a ver, yo creo que es un poco la reja de Isamos de cola, ¿no? Si el entrenador del primer equipo tiene hijos que juegan a los manos, lo normal y lo lógico es que haga su carrera de joven en el Barça, ¿no? En mi caso, mi hijo ya jugaba en Alemania, y jugaba en Dinamarca cuando vivíamos allá, y cuando nos mudamos allá a Barcelona, pues tenía dos que jugaban a los manos, los dos se metieron a la disciplina del Barça. Uno acabó dejándolo y Manuel pues todavía está jugando, ¿no?
Hablabas antes del Mundial de Clubes, un Mundial de Clubes que os falta por ganar. Este año también va a ser muy difícil, Antonio Carlos.
Sí, sí, yo creo que todavía más, porque aparece el Vespren ahí, que es un invitado no esperado, sin duda, ¿no? Porque por los requisitos que había anteriormente para acudir era ser campeón de Europa y daban ser campeón de la Super Globe o ser campeón de Europa, y al campeón de la HF normalmente le daban una wild card, y sin embargo aparece Vespren ahí que sobre todo no tenía ninguno de estos méritos, ¿no? Y bueno, ya sabemos todos Vespren el potencial que tiene, ¿no? Además del vigente campeón por tres veces consecutivas como es el Magdeburgo, y encima yo creo que nos ha tocado quizás el equipo no europeo más complicado, ¿no? Como es la Liga, el equipo anfitrión, que tiene un equipo que entrenado anteriormente por David Davis y ahora por Madsen, el ex entrenador de Albor, que es un equipo muy, muy complicado y en su casa lo será más, ¿no?
¿Y cómo ves este año la Liga Sobal? ¿Crece? ¿No crece? ¿Mucha igualdad de vosotros para abajo? ¿Cómo la ves?
Bueno, yo veo, yo te hablo un poco así a grosso modo, yo creo que hay dos equipos que son capaces ahora mismo, quitando el Barça, quitando nosotros, que son capaces de mantener a los jugadores, incluso fichar algo más, como son Torrelavega y Bidasoa. Equipos que se tienen que reinventar cada año y mantienen el nivel por la cantera o porque hacen una, bueno, que sus entrenadores hacen una grandísima labor, caso de Logroño y caso de Granollers. Y luego otros equipos que trabaja muy bien, cada día, bueno, que pierde muchos jugadores, que tienen que ir jugando y fichando muchos jugadores y mantiene un tono medio, un nivel medio ahí importante, ¿no? Pero este puntito de crecimiento que todos deseamos, pues todavía no se acaba de ver, sinceramente.
Yeah.
Ahora que se mantiene un nivel competitivo porque los entrenadores son muy buenos y se juega tácticamente mucho mejor que en otras ligas, pues también hay que decirlo, ¿no?
Oye, ¿y tu experiencia como seleccionador de Japón en los Juegos Olímpicos de París 2024? ¿Qué tal? ¿Satisfecho?
Bueno, ha sido una experiencia fantástica. Satisfecho no te podía decir porque yo como entrenador me ha faltado el haber arañado algún punto de alguna selección de los partidos que hemos competido, ¿no? Estuvimos compitiendo muy bien en tres partidos. Creo que la diferencia entre los equipos europeos y Japón, en este caso, o el equipo asiático, es abismal, pero creo que competimos muy bien tres y sobre todo el primero ahí contra Croacia, creo que el equipo se mereció algún punto, ¿no? Y yo como entrenador me hubiera sentido mucho más desarrollado, mucho más realizado, ¿no? Por así decirlo, si hubiéramos arañado algún punto, ¿no? Pero creo que ha sido una experiencia fantástica, hemos trabajado dos meses ahí a piñón, bueno, ha sido, y tengo un grato recuerdo de los japoneses.
¿Y cómo ves el relevo generacional de los hispanos de cara a los próximos años? ¿Con garantías? Sí, ¿verdad?
Bueno, esto siempre se va diciendo, ¿no? Que el relevo generacional, pues creo que Jordi ya de estos últimos Juegos Olímpicos, al anterior, ya había unos cuantos cambios, y yo creo que ahora va a haber, vamos, desde fuera, ¿eh? Ahí Jordi es el que tiene que tomar la última palabra, por supuesto, ¿no? Pero desde fuera yo creo que los Higuita irán entrando gente nueva a esta selección juvenil, junior fantástica, que está ganando los últimos campeonatos. Aparte de los Higuita, yo creo que irá probando gente más y bueno, igual no tienen todavía la experiencia total, pero son los campeones del mundo, los campeones de Europa, con lo cual tienen que ir aportando poco a poco, tener más peso. Esto con los que se quedarán de la Olimpiada y algunos más que a lo mejor que no ha estado la Olimpiada, que ha estado ahí a medio caballo, que entrará, yo creo que, bueno, pues tenemos una selección para seguir soñando, ¿no? Para seguir compitiendo, que es lo que se nos pide, y es el gen que tienen los hispanos, ¿no? Porque esta Olimpiada ha sido de vaivenes, parecía que estaba fuera, parecía que estaba cuarto y iba a tocar Dinamarca, al final quedó tercero, al final también parecía que ha sido increíble, y al final se ha conseguido el bronce, ¿no? A ver si seguimos ahí en esta lucha de medallas, porque sería fantástico, ¿no?
Ya para ir terminando, Antonio, en el Mundial 2025 habrá que decirle a la gente que estamos en proceso de regeneración y que hay que tener paciencia, porque el aficionado, incluidos los medios de comunicación, estamos muy mal acostumbrados a que siempre están en el cajón, que siempre están luchando por medallas, y hay que tener ahora paciencia y la cabeza fría, porque se produce ese relevo generacional que se va a producir, y valga la redundancia, en muchas selecciones también, ¿no?
Sí, sí, hombre. Normalmente después de las Olimpiadas todos sabemos que bueno, que empieza otro ciclo olímpico y muchos entrenadores optan por ir metiendo gente nueva, ¿no? Y yo creo que si hay algún momento realmente de empezar a hacer esto es en el primer campeonato, ¿no? Este europeo, que no clasifica para nada, que sí, que es un europeo, pero no clasifica para nada y no cuenta, y es cuando yo creo que muchos seleccionadores empezarán a meter gente nueva, sabia nueva, y nosotros tenemos chavales ahí que van aprendiendo mucho, ¿no?
Antonio Carlos Ortega, el técnico del Fútbol Club Barcelona. Antonio, gracias como siempre por atendernos, un fuerte abrazo y mucha suerte esta temporada en todo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias, un saludo.
Hasta luego. La sintonía, y eso quiere decir que ha llegado el momento en Derrosca de nuestra sección La Pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas de nuestra aula, nos introducimos, nos sentamos y escuchamos con atención lo que nos quieren contar. Esta semana, con todos nosotros, el gran Zupo Xoain, nuestro entrenador de cabecera, que se conoce todos los entresijos del 40 por 20 y equipo que entrena, equipo que triunfa. Hola Zupo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas hoy en tu pizarra, Zupo?
Buenos días, Luis. Saludar a todos los oyentes del programa en esta nueva temporada. Hoy va de entrenadores. Como profesor del curso nacional, los futuribles entrenadores siempre preguntan: ¿cuál es tu modelo de juego? ¿Cómo es tu idea y tu estilo? ¿Qué tipo de metodología empleas a la hora de entrenar? Hasta aquí todo bien, todo ok. Les contesto, les explico, les aporto datos, les aclaro. Les pregunto sobre su idea. Me interesa mucho conocer cómo piensan. Y cuando termino, siempre, se hace un mega silencio. A ver, yo entiendo que en algunos puntos pueda parecer algo arriesgado. En otros puntos quizás suene a tradicional e incluso en otros puede parecer algo conservador. También suena familiar a otros entrenadores y también la menos. Quizás suene kamikaze. Todos en uno, pero el megasilencio aparece. El megasilencio aparece y es miedo. Exacto, miedo a lo que oyen y quizás no entiendan por qué no suele verse habitualmente en forma de modelo de juego. Pero el megasilencio aparece y ahí es cuando viene la pregunta. Pero, ¿y si la situación no fuera la que piensas o la que estás acostumbrado, serías capaz de adaptarte? Si los resultados no acompañan, ¿cambiarías algo de tu modelo de juego? Cuando los jugadores no sean los que tú esperabas o haya lesiones, ¿cómo tienes pensado hacerlo? También entiendo la pregunta, ojo, y mi respuesta, mantente comprometido con tus decisiones, flexible con tus estrategias, mantente comprometido comprometido con tus decisiones, flexible con tus estrategias. Siempre es lo mismo. La idea es esa, claro, tus ideas son tus ideas y son inamovibles. De hecho, piensas que son las mejores. Eso sí, las maneras y los métodos y las estrategias para llevarlas a cabo, eso es otra historia. Las estrategias debes adaptarlas al contexto, a la situación, al momento que toca. La incertidumbre del juego y del día a día te obliga a ser flexible cuando sea necesario. Comprométete a muerte con tus ideas, pero ser flexible a la hora de ponerlas en práctica, esa es la reflexión más importante.
Tabla redonda que cuenta hoy con dos grandes compañeros y amigos como son Ángel Carceler de Televisión Española, la voz del balonmano femenino en Televisión Española, y Jaume Rielo, compañero de Radio Nacional de España en Cataluña. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a esta temporada.
Muy buenas Luis, muy buenas compañeros.
Y también Jaume, bienvenido, un fuerte abrazo compañero.
¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, gente de Rosca? Un placer volver a estar por aquí una temporada más.
Bueno, Ángel, comenzó la temporada, han comenzado las lesiones, Dicamen, Alex Dusebaev, no han descansado. Ahora hablaba con Antonio Carlos Ortega y lo que está claro es que a los artistas de este circo los están reventando, ¿eh? No sé lo que va a pasar.
Es lo mismo, ¿no?, de todos los deportes. Si el balonmano no puede ser menos que otros, como el fútbol, se quejaba Rodri y lesión en la rodilla, ¿no?, claro, del jugador del City y de la selección.
Sí, sí.
Es la temporada que viene cargada, no hay momentos de pausa, se empalma la liga con el Mundial de Clubs en el caso del balonmano. En el caso de otros deportes, pues más de lo mismo. Y por si no quieres caldo tres tazas, todavía pongo sobre la mesa unas declaraciones, creo que era de Tiago Petrus, del brasileño del Barça, que preguntaba por ese parón del mes de diciembre.
Sí.
Siendo brasileño, es normal que quiera ir a Brasil a ver a su familia y pasar las fiestas con ellos, pero encima en el mes de diciembre hay la famosa Copa, antigua Copa Sobal, que ahora no sé si se llama ya Copa de España.
Copa España. Sí.
Pues será la segunda edición y bueno, pues eso también es cargar aún mucho más el calendario. Yo no sé si los clubes tendrían que plantear ir a esas competiciones con un equipo B o con jugadores de filial y dar descanso a los internacionales.
Yo sí, sirve de referencia. Esa pregunta se le hizo al presidente del Atlético Valladolid aquí en una rueda de prensa. Es miembro del núcleo duro de la Asobal, Mario Herranz, a nadie se le escapa.
Sí, sí.
Y él esgrimía el argumento, creo que ya lo ha comentado, pero bueno, lo repito para todos aquellos que no lo escucharan. Uh-huh. Le esgrimía el argumento de que encontraba un poquito injustas esas reivindicaciones de parar en Navidad porque... todo naturalmente centrado en el siguiente campeonato internacional, bien fuera mundial, bien fuera europeo, que hubiera en ciernes, porque muchos de los jugadores de la selección nacional participan en ligas importantes europeas que no paran en esas fechas y que si nos queremos parecer a esas ligas ejemplares de Centro Europa a las que siempre miramos un poquito por envidia, que deberíamos seguir un poquito su forma de proceder con el producto, su calendario y su forma de actuar. A mí me parece que efectivamente los jugadores tienen razón, me parece que son fechas en las que ese parón, en muchos casos, incluso en algunos equipos, generaba una pequeña pretemporada que venía muy bien después de unas semanas de descanso. Sobre todo tienen razón los que tienen que viajar para estar con sus familias, y que la competición al final lo que se ha convertido es un poquito, a la imagen del fútbol, en un puro producto mercantil.
Me imagino,
Juan Carlos.
Sí.
Perdona. Sí. Al lo de lo que dice Juan Carlos, me imagino que se debería referir el presidente del Valladolid a una especie de Boxing Day, ¿no? El Boxing Day en Inglaterra pues pretende acercar a los más jóvenes en días festivos a cuando no tienen colegios o cuando gente no tiene trabajo o descanso familiar a los escenarios deportivos, ¿no? Los espectáculos deportivos. Pero claro, eso es un pez que se muerde la cola, ¿no? Como bien decía Luis en la introducción, aquí los protagonistas son los actores del espectáculo y de la fiesta, son los jugadores, ¿no? Y son ellos los que tienen que tener o deberían tener la palabra, ¿no? En este caso.
Hombre, yo, Juan Carlos, cuando dices que Mario Arranz, que está en el núcleo duro de Asobal, hablaba de igualarse a otras competiciones, creo que no hablaba ni de sueldos, ni de condiciones, ni de otra serie de cosas. Digo, para empezar a igualarnos con otras competiciones, no solamente en el calendario. De eso no habló, ¿no?
Intuyo que no.
Ah, vale, vale, vale.
Para mí, Luis, esta es una diferencia importante. Hablaba ahora Juan Carlos de que nos estamos futbolizando, ¿no? Que estamos yendo hacia el fútbol en cuanto al calendario, aprovechando todas las semanas. Hay una diferencia enorme con el fútbol y es el tema salarial.
Claro.
Cuando se habla de que en el fútbol se está, bueno, exprimiendo hasta el final, como si fuera un limón, a los jugadores, el calendario, los equipos, con ahora el Mundial este que harán en verano de clubes, las tiras de pretemporada, la Champions más larga, todo exprimiéndolo al máximo, también es verdad que los futbolistas están cobrando más que nunca en la historia. Uh-huh. En el balonmano estamos yendo a más, a cada vez más partidos, un calendario más complicado, lo que tú siempre dices de los artistas de este circo, que son los jugadores sufriendo lesiones y cargándose de minutos, y a cambio no hay ese tema salarial que sí tienen los jugadores. El otro día Ancelotti, el entrenador del Madrid, hablaba de que sus futbolistas estarían dispuestos a bajarse el sueldo si tuvieran menos carga de partidos. Es que en el balonmano esa comparación no se puede hacer, porque es que el tema salarial no tiene nada que ver.
Hombre, yo os voy a preguntar, porque lo desconozco, ¿eh? ¿Quién es el actual presidente de la Asociación de Jugadores de Balonmano? ¿Lo conocéis? ¿Sabéis el nombre alguno de vosotros? Porque yo no, ¿eh?
Yo no.
Pues este verano la Asociación de Jugadores de Balonmano firma un convenio que de verdad, en fin, para mí es papel mojado, con la Asobal. Cuando, insisto, muchos clubes lo han regularizado, pero en el balonmano español sigue presuntamente existiendo los contratos B. Y eso no me lo quita nadie de la cabeza. ¿Y la Asociación de Jugadores firma un convenio? Bueno, habría que preguntarle al presidente, que no sé quién es, porque desde que murió, desgraciadamente, Claudio Gómez, que era el que se partía la cara por los jugadores que estaba encima, etcétera, etcétera, hay un vacío que no se sabe quién está, quién no está. Lo único que sé es que los jugadores, desde mi punto de vista, están en la mano de Dios y que cada uno se busca la vida como puede. Este verano me contaban un jugador de un equipo que iba a firmar por un equipo serio, de los que hacen contratos en A, le ofrecía X dinero y le decía, bueno, pero parte irá en B, ¿no? Y le dijo, no, aquí en este club lo pagamos todo en A. Ah, pues entonces me quedo donde estoy, porque me lo van a dar en B. Eso está pasando. Y la Asociación de Jugadores de Balonmano firma un convenio colectivo con la Asobal.
Yo, con todos mis respetos, Luis, el jugador que piensa así, muy espabilado no es. Piensa solamente en el día a día. No piensan que dentro de unos años todos esos contratos que ha firmado en B no le van a contabilizar para según que cuentas con la Seguridad Social. Pero bueno, si son de vivo hoy, ya me moriré mañana, es su problema.
El jugador no será listo.
Juan Carlos, perdonad. Sí. En relación a esto que decís de salarios A, salarios B, no sé hasta qué punto, ahora que parece un poquito que la federación tiene algo de mano en el asunto, se puede extrapolar a Asobal el ejemplo que está aplicando a la Liga Femenina, ¿no? Donde los clubes pues tienen incentivos por tener mayor número de jugadoras metidas en régimen de seguridad social y cobrando pues todo como se debe. Y luego también pues repartiendo en función de esos contratos los ingresos que se pueden tener a nivel de sponsor, en este caso Iberdrola, en el caso de la Liga Asobal, pues sería de lo que pueda dar plenitud, ¿no?
Ah, Ángel, recuérdame una cosa porque yo ahora mismo no tengo la cifra en la cabeza. ¿Cuánto le ha tocado a los clubes de Liga de División de Honor el reparto que ha dado la federación? ¿20,000 euros puede ser cada uno, una cosa así?
Sí. Bueno, es una cantidad de repartir. Yo ahora mismo encima de la mesa no la tengo. Pero
más o menos, a grosso modo, sí, ¿no?
Sí, irían por ahí las cifras, sí, sí.
Bueno, tú fíjate, estamos hablando que la División de Honor Femenina, con todos mis respetos, está donde está, reparte 20,000 euros, que no sabemos ahora la cifra porque no la tenemos delante, ni Ángel, ni yo, ni vosotros. Y me contaban este verano, y si esto es error en la cifra que estoy dando, que me corrija quien me tiene que corregir, sin ningún problema, creo que los clubes de Asobal les han dado de beneficio 5.000 euros a cada uno. Con una televisión por delante, con casi 1 millón de euros que paga la Liga Sport Televisión y con los sponsors que tienen, 5.000 en contra de 20,000+ que han cobrado las chicas. ¿Quién se explica esto?
Lo he encontrado, Luis. Sí. La federación reparte 230.000 euros entre los clubes de la liga. ¿Eh? Y en este caso, pues el que más va a percibir es Superama La Vera Vera, entre ellos, Costa del Sol Málaga, que podríamos decir que son quizá en función del número de profesionales que puedas tener, con 26.000.
Sí.
Luego estaría Vera Vera con 25.000. Ya nos iríamos a Betionac con 21.000, Guardes con 20.000. En definitiva, Rocasa 24.000. Aula, que era el que hablábamos antes, 17.000. Elche 16.000. Roporriño 19.000. Es decir, que todos han ido recibiendo parte de ese pastel de los 230.000 euros, ¿no? Y casi el 97% superan el 50% en su cotización. Es decir, solo el 4% están por debajo del umbral de ese 50% de cotización, ¿no? Y el 64% de los jugadores de la Liga Iberdrola cotizan sobre el 100%. Es decir, que eso, en ese sentido, la Real Federación Española de Balonmano lo está haciendo muy bien con su liga. Otra cosa es que luego, pues a nivel de jugadoras vengan para ponerla otra vez al nivel que tenía hace décadas, ¿no? Que siempre ahora somos ligas, tanto masculina como femenina, exportadoras de talento y no importadoras, ¿no? Como antaño.
Es que tú fíjate lo que está diciendo, es decir, si los clubes de Asobal se han llevado cada uno 5.000 más o menos de beneficio, después de una temporada, los clubes femeninos, yo creo que el que menos cobrará 10.000, es decir, casi el doble de lo de los clubes de Asobal, no tiene ni pie ni cabeza, pero bueno. Seguimos hablando del tema de las chicas. Lista de Ambros Martín, revolucionaria, Ángel.
Bueno, depende de cómo lo quieras mirar. Hace falta saber si estas 18 van a ser las 18 que van a estar en la órbita la próxima gran cita, que va a ser el europeo de finales de año. Dentro de un mes, cuando haya la segunda lista un poco más amplia, que será ya la pensada de cara a esa cita continental, podremos salir de dudas. Pero bueno, yo lo que entiendo es que Ambros quiere probar jugadoras que están en dinámica de selección, jugadoras que han empezado muy bien la temporada, pues me estoy acordando pues de las dos de Elche, como pueden ser Opedal o Paula Bernabé, como pueden ser las tres de Vera Vera, Arroyo, como puede ser también Lindy, que han estado ya en esa órbita de selección, o Elba Álvarez, que han disputado competiciones a lo mejor menores, como puedan ser Juegos del Mediterráneo, pero que ya son jugadoras que están llamando a la puerta del primer equipo, ¿no? Revolucionaria, yo me referiría más a un aspecto del cuerpo técnico, ¿no? Uh-huh. ¿Hasta qué punto pues el hecho de que en esta concentración no haya llevado un entrenador de porteras específico como era Jaume Ford, que ya lo había tenido en Rumanía, como haciendo esa función? El hecho de que haya cambiado a una delegada que lleva mucho tiempo en el cargo, como Jessica Alonso, y ahora pues haya llevado a otra persona, eso a veces ha pasado en función del trabajo, de las concentraciones, no me parece tan novedoso, como tampoco no me parece novedoso que haya podido pues prescindir para esta concentración del doctor César Flores, pero sí que es verdad que son aspectos a seguir, ¿no? Es decir, a ver si la línea futura va por ahí o no. Yo creo que hay muy buen plantel. Ahí están las juveniles, que también han ganado el oro este verano y que están llamadas pues a coger el relevo. Bueno, vamos a ver. También está Los Ángeles 28 en el horizonte. Todo hay que ver si forma parte de ese proceso o forma parte, pues eso, de como en anteriores concentraciones, Ambros quiere seguir viendo jugadores de primera mano, meterlas en dinámica de selección, que vayan aprendiendo los sistemas de ataque y defensa que él plantea. Y bueno, a mí me parece una buena noticia, en cualquier caso, que como mínimo pues aparezcan nuevas jugadoras, savia nueva, para ir renovando al equipo. La duda que tengo yo es si las, entre comillas, veteranas que no se han retirado, o que no han dicho ya que dejan la selección abiertamente, van a estar o no en futuras convocatorias.
Fíjate, hablando del cuerpo técnico, yo tengo la impresión que el doctor César Flores va a pasar a la selección absoluta masculina. ¿Por qué? Porque ya me dijo Juanjo Muñoz Benito en París que era su última competición. Juanjo Muñoz Benito se retira Y yo no diría que el doctor César Flores, que es otra eminencia en el mundo de la medicina, vaya con los hispanos. Porque, Jaume, ¿a ti te ha sorprendido todo esto o después de lo que vivimos en París es lógico?
A ver, yo creo que Ambrose está pensando en el próximo ciclo olímpico. Está pensando en Los Ángeles 2028 y de ahí esa renovación. Jugadoras importantes han dicho adiós a la selección, el caso de Arderius, el caso de Xandi Barbosa, y es normal que vaya introduciendo piezas pensando no en el ahora, sino en de aquí a 4 años vista. Y a mí me gusta ver, por ejemplo, a Esther Somaza, que ya estaba en dinámica de selección en las últimas convocatorias, pero ahora yo me imagino que estas jugadoras jóvenes tienen que ir asumiendo responsabilidades y asumiendo más peso en la selección española, en las guerreras. Yo creo que es eso, yo creo que está pensando en Los Ángeles en los próximos 4 años y de ahí esta renovación que a muchos puede haber sorprendido.
Antes de seguir con otros temas, quería comentaros un asunto que durante mucho tiempo tratamos aquí y fue el tema del presidente de la Federación Vasca de Balonmano, José Manuel Ruiz Centano, que sabéis, bueno, pues que se le llevó a juicio y ha salido la sentencia. Condenado por apropiación indebida, el expresidente de la Federación Vasca de Balonmano, José Manuel Ruiz de Centano, no ingresará en prisión tras alcanzar un acuerdo para ser condenado a 1 año y 3 meses de prisión tras reconocer los delitos y devolver la cantidad defraudada. ¿Os acordáis que aquí sacamos mucho papel, que dimos mucho testimonio, que os contamos muchas cosas, que en redes sociales me insultaban, absolutamente de todo? Bueno, pues el tiempo da y quita razones y el tiempo nos da la razón, porque el expresidente de la Federación Vasca de Balonmano, José Manuel Ruiz de Centano, como digo, ha sido condenado a 1 año y 3 meses de cárcel como autor de un delito continuado de la apropiación indebida para aprovechar su cargo para incorporar a su patrimonio cantidades de dinero perteneciente al organismo deportivo. De tal manera que el 31 de julio del 13 firmó un contrato con una empresa, la mediación, para la suscripción de un seguro que cubriera los accidentes deportivos de los federados durante la temporada 13-14, 14-15. Posteriormente, en patrocinio o sponsorización, el 12 de marzo del 14, la compañía de seguros realizó un ingreso de 4.000 euros en favor de la federación en una cuenta en la que era cotitular el acusado, quien se apoderó de 1.000 euros al no incorporarlos a las arcas federativas. Posteriormente, el 2 de octubre del 14, el expresidente suscribió otro contrato de auxiliar externo de mediadores de seguro con otra compañía por el que esta empresa debía abonar a la federación el 3% de las primas netas abonadas. De esta manera, la compañía realizó multitud de ingresos en favor de la federación en cuentas bancarias pertenecientes al procesado por un importe total de 32.217,62 euros, de los cuales tan solo 6.441,62 fueron destinados a fines federativos lícitos. La sentencia del caso es firme. También condena al expresidente a abonar un total de 7.500 euros en concepto de costas del procedimiento judicial. Lo dicho, lo que en su día denunciamos, el tiempo nos ha dado la razón. ¿Y qué me dices de Xavi Pascual en el Veszprém? Ángel, va como una moto ese equipo, ¿eh?
Pues sí, pero no, a mí no me sorprende, porque sabiendo el pedazo de entrenador que tiene, pues es normal, y también, sobre todo, el pedazo de equipo, ¿no? Yo creo que Veszprém, después de tener muy buenas plantillas, ha dado con la tecla correcta, que es tener un entrenador pues que conoce a los jugadores, que los hace funcionar en base a un sistema de trabajo que ya le dio éxitos en el Fútbol Club Barcelona. Y bueno, pues insisto, no es una noticia que ahora mismo sea sorprendente, sino que bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega. Objetivo obviamente está en la Final Four de Colonia. Y ya veremos si ganarla, ¿no? Después de que con Mario Antonio Carlos Ortega haya tenido oportunidades antaño y no haya conseguido ese preciado cetro, ¿no?
La verdad es que, Jaume, el Veszprém da miedo, ¿eh?
Para mí, junto al Barça, te diría que es el, a día de hoy, para mí el gran candidato a ganar la Champions. Lo que le pesa quizás al Veszprém es el tema histórico, ¿no? Hay equipos que como que, cuando llega la hora de la verdad, como que tienen, no sé, esos fantasmas y no acaban de dar el rendimiento que deberían dar por la plantilla, por la inversión que tienen ahí. Y el Veszprém tiene un equipazo, prácticamente 2 jugadores top por posición, tiene a un entrenador buenísimo como es Paski,
que lo teníamos ahí un poco escondido en el panorama europeo, en el Dinamo de Bucarest. Eso, está haciendo también muy bien con David Davis, ¿eh? Uh-huh. Y ahí está, para mí es un equipazo, para mí absolutamente candidato a ganar la Champions, y en teoría, con entrenador nuevo, son los inicios lo que más cuesta. Es decir, el Westbrook que estamos viendo ahora en septiembre, en teoría, debería ser peor del Westbrook de febrero, de marzo, de abril, que es cuando llega la hora de la verdad y cuando se juega la Champions, cuando se deciden los títulos.
¿Y qué piensas, Ángel, de Jordi Rivera, el futuro, la renovación de los hispanos? Se retiró Cañellas, Vira, Maqueda. Sigo insistiendo, los cambios llegan ya, inminentes.
Sí, pero te voy a decir una cosa. Mientras veamos a jugar a Chicusa, a Petar, como lo vimos jugar ayer y con la variedad de lanzamientos en el Ataleku de Irún ante el Bidasoa, bueno, yo creo que el futuro está más que garantizado con jugadores de ese perfil, ¿no? En cualquier caso, siempre lo que decimos, ¿no? Nos queda un poquito la duda de cómo se va a producir el relevo a nivel de portería, ¿no? Porque hasta ahora hemos podido presumir de tener siempre las mejores porterías de Europa y del mundo, y entonces, bueno, por ahí está un poquito el ver qué viene por debajo y si van a estar al nivel de los Sombrados, Stervix, Gonzalo, Sergei, Rodrigo, etcétera, etcétera, ¿no? Las porterías españoles que siempre han sido, pues, bueno, de garantías máximas, ¿no?
Y lo que sí está claro es que la portería que tenemos nos llega hasta Los Ángeles, ¿eh, Jaume?
Sí, 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 en teoría sí, en teoría tendríamos Gonzalo, es lo que creen incluso desde la federación, ¿eh? Porque acuérdate, Luis, cómo estaba Gonzalo después de los Juegos Olímpicos, porque después del partido aquel contra Alemania, ¿eh?, de la semifinal, porque lo veía ahí, porque veía la posibilidad de estar por primera vez en la historia en una final olímpica, algo que no ha logrado España nunca, llegar a ese techo, ¿no? Aunque fuera la medalla de plata contra Dinamarca. Estaba muy hundido Gonzalo, pero yo creo que sí, que tendremos a Gonzalo en Los Ángeles, probablemente a Rodrigo, por detrás vienen Nacho Biosca, viene Sergei Hernández, hay porteros de alto nivel. Evidentemente Gonzalo es un portero top mundial, top 3 del mundo, yo creo que todos lo pondríamos ahí, y yo con los hispanos, así como con las guerreras, sí que es evidente que hay ese cambio, ¿no?, pensando de cara a Los Ángeles 2028, en los hispanos es más ir introduciendo pequeñas piezas, o sea, Petar Cicusa, evidentemente, tiene que tener mucho más protagonismo, está jugando ya a un altísimo nivel, lo hizo ayer en Artalecu, lo hizo el otro día también en ese partido tan sufrido contra el Pick Szeged, dejó detalles de su calidad, y es un jugador que tiene que ser de los que tire del carro de los hispanos, pero yo lo veo algo más así, más piececitas sueltas, que no una cosa más generalizada como es el caso de la Sierra.
¿Y cómo me valoras la Liga Sobal esta temporada, Ángel? Porque yo sigo insistiendo, sí, Barcelona campeón de Liga, por arriba, por abajo más igualdad, pero fíjate, hablábamos hace un ratito con Antonio Carlos Ortega y le decía, bueno, pero esto ha crecido, no ha crecido, y dice, mira, yo creo que el puntito de crecer sigue sin aparecer.
Bueno, a ver, lo podemos despejar a lo mejor en la próxima jornada cuando se enfrentan primero y segundo, ¿no? No va a ser un Barça de Mar de los de antaño, pero es un Barça de Mar, ¿no? Hemos visto ya cómo el Torrelavega le ha plantado cara, está ahí metido arriba en el grupo de aspirantes, veremos también qué puede aportar Ángel a este equipo, el Cuenca, bueno, luego por detrás podemos decir que equipos que también siempre han estado ahí, Granollers, Benidorm, la única duda es saber, como siempre, ¿no?, si va a haber alguna sorpresa, si va a haber algún equipo que sea capaz de ganar al todopoderoso Barça, o cuándo va a ganar el Barça la Liga, a cuántas jornadas del final, ¿no? A mí lo que me gusta de este Barça, más allá de los resultados y de los jugadores, es cómo siguen apareciendo jugadores de la base, ¿no? Y que cuando un jugador juega no es por enchufismo ni es porque sea hijo de, sino porque es bueno. Yo espero que Ortega tenga más suerte que el hijo de Xavi Pascual, ¿no? En ese sentido ya lo ha demostrado en las primeras jornadas, que el chaval vale, que el chaval tiene ahí pues el gen que tenía su padre en ese extremo, y bueno, pues insisto que sigue habiendo cantera, más allá de que siempre evidentemente el Barça va a ser un equipo que dificultades económicas al margen o no, va a estar siempre intentando traer a los mejores jugadores que pueda por posiciones en el mercado, ¿no?
Porque Jaume, aunque hasta Asobal...
Hasta físicamente se parece, ¿eh? Luis, Manuel Ortega a Carlos, recuerda muchísimo, a mí me gusta mucho la intensidad defensiva que pone ahí desde el extremo, y fue clave, ¿eh?, también contra el Pixel con ese gol en la penúltima jugada del partido, ya dejando sentenciado un partido dificilísimo contra el Pixel. Me gusta mucho a mí Manuel Ortega, y lo que dice Ángel, suscribo y firmo debajo, van sacando chavales de la cantera y chavales que se lo ganan, que los ves en el terreno de juego, que lo hacen muy bien y que no están por el choque.
Hombre, la verdad, Jaume, es que la Liga Española sigue siendo lo que es, por mucho convenio que firmen, por mucho escuela del talento que quieran vendernos, por mucho merchandising, hay cosas que no cambian año tras año, y eso evidentemente se ve. Que sí, que hay partidos que son muy igualados, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿por qué se ha subido un escalón o por qué se ha bajado un escalón y todos están más igualados? Que los propios entrenadores te digan que ese puntito de crecer no se ha dado, ya dice mucho, ¿eh?
El tema es que estamos hablando de la Asobal, y cuando la intentamos vender en nuestros medios de comunicación a los diferentes espacios, los diferentes programas, es muy difícil vender un producto en el que ya sabemos desde el primer día quién va a ser el campeón, lo sabemos todos que va a ser el Barça, y que lo que estamos mirando es cuántos puntos se puede dejar el Barça. La temporada pasada se dejó aquel empate en Atalecu, si no me equivoco, en la primera jornada contra Bidasoa. Y ya no se dejó más puntos, incluso estuvimos pensando, y con el recorte presupuestario del Barça y a ver si Bidasoa tal, igual podemos tener algo de emoción en la Liga. Pero al final a la gente lo que le interesa es el campeón de una competición. La gente, hablo de la gente generalista, generalista. Nosotros que somos enfermos del balonmano, a lo mejor nos pones el Cangas Logroño de este fin de semana que se decidió por un gol y nos lo pasamos pipa. Pero es muy difícil de vender una liga que, es verdad, es muy igualada, pero que todos sabemos de antemano quién es el campeón en la primera jornada, y es el mal endémico. Pero es que el Barça es un equipazo. El Barça seguramente en otras ligas, en Hungría igual no, pero en Polonia, a lo mejor incluso en Francia, sería campeón también ganando prácticamente todos los partidos. Es un equipo.
Mira, yo lo que se os puedo decir, el otro día, para la pasada semana, el lunes, en el programa de Rosca, yo comentaba que los medios de comunicación cada vez interesa menos el balonmano. No hay nada más que coger los periódicos, el papel, AS, Marca, Mundo Deportivo, Sport. Mundo Deportivo, Sport todavía, porque está el Barcelona, se salva. Yo decía que al público y a los medios de comunicación no les interesa el balonmano, salvo los hispanos, las guerreras, cuando juegan europeos, mundiales, Juegos Olímpicos, y el Barcelona, cuando se mete en la Final Four, en Champions, etcétera, etcétera. Y hubo una contestación de un oyente en Twitter que me dijo: no te equivoques, solo nos interesa los hispanos, las guerreras y, en cada ciudad donde hay balonmano, el equipo de su ciudad. Y tiene razón, porque sabéis que nuestro compañero y amigo Javier Romano de Marca se ha retirado, se ha jubilado hace unos días, hace unas semanas, mejor dicho, y tú te pones a ver el Marca y apenas hay referencia al balonmano, digo el de papel, pero es que te pones a ver el marca.com, antes en Marca había una reseña de cada partido de la Liga Asobal cada jornada. En esta solo hay...
Oye, ese ejercicio, Luis.
¿Eh?
De hecho, te escuché,
y no hacer,
que lo comentabas la semana pasada, he hecho ese mismo ejercicio hoy y me he encontrado la reseña del Barça. La segunda noticia en balonmano creo que es la lesión de Alex Luis Ceballos, y después ya nos vamos al partido de Champions, el Barça Pixel. No hay nada más de la Liga Sobal.
Una cuestión.
He hecho ese ejercicio, sí.
Claro, claro.
Una cuestión, compañeros, sí. Una cuestión. Si tú quieres promocionar un producto, antes habían pues revistas de balonmano, que ahora no hay, había una guía Asobal, que ahora no hay, que se podía comprar en los periódicos, pero que luego se hizo también en los pabellones, y referiendo a los medios de comunicación, si se retira un loco del balonmano como Romano, nadie coge el testigo y no hace la doble página que hacía el Marca con las plantillas y el inicio de la liga y lo vende y le da promoción, pues complicado. Si no hay un loco como Rigueira en el Mundo Deportivo que te hace también esa doble página con las plantillas y evidentemente pues te informa,
pues complicado. Y luego, si no hay programas como el de Rosca, que una vez a la semana nos mantienen informados de
que
todo
se ha
lo
quedado
que
el único, negocio, desgraciadamente. Pues, desgraciadamente, exacto, se ha quedado el único, exacto, porque nuestro compañero y amigo Alfredo Domínguez se ha quedado sin a la madera, desgraciadamente, y somos el único, y hay que dar gracias a COPE y a los directivos que siguen apostando por el balonmano en competiciones, en programas, en todo, desde hace muchos años. Pero lo que tú dices, y si luego tienes encima que la Sobal, en su momento, que estuvo aquí en COPE durante 10 años, porque les hicimos un favor, vinieron a pedirnos que les diéramos el favor de ser pues casi casi la emisora oficial para darles bola, etcétera, etcétera, donde era todo por intercambio, no había dinero, había intercambio, de las pocas negociaciones que eran por intercambio en esta cosa, y luego hay un presidente, un impresentable, que me veta a mí en un medio de comunicación, concretamente lo digo, me vetó en Gol Televisión, pues, ¿qué esperan? ¿Qué
pero
quieren?
Es que además, Luis, podemos ir un pasito más allá de lo que comentáis. Ha habido, creo que hace 2 años, corregidme si me equivoco, una F4 en Colonia con 3 de 4 entrenadores españoles.
Sí, sí, sí.
Tenemos nombres y apellidos españoles en buena parte de las selecciones más importantes de Europa, de América y de Asia, y de África ahora, con Egipto, con Pastor, tenemos una gran representación de jugadores españoles distribuidos por diferentes ligas, y sin embargo, seguimos teniendo una liga que no arranca en cuanto a su capacidad de autodifusión. La propia Asobal no es capaz de generar un interés porque lleva los partidos desde las 9 de la noche del viernes a las 9 de la noche o casi las 10 de la noche del domingo.
Exacto.
Nadie, absolutamente nadie, salvo vosotros cuatro locos, se va a tirar 16 horas pegado a la televisión viendo partidos de balonmano de una liga que no trasciende más allá de vuestro propio salón. A mí me parece que hay que darle una vuelta a todo, absolutamente a todo, y no intentar competir por exigencias televisivas con otros deportes que están haciendo que 1000 espectadores en tu pabellón sea un éxito. No, no es un éxito. No lo es, señores directivos.
Es que date cuenta que la Sobal ha vendido su alma al diablo, y en este caso es al fútbol, por menos de 1 millón de euros. Y lo está pagando, lo que tú dices. Se empieza el viernes a las 8 de la noche y se acaba el domingo con un partido a las 8:30. Eso es infumable. Bueno, y luego ya no hablemos las críticas que hay a las retransmisiones a través de la plataforma, que si se cortan, que si no se ven, que si no se escuchan, que si les han subido, que tal y cual. Es decir, que mucha gente está absolutamente hasta el gorro, pero tienen que sopesar muchas cosas porque se están equivocando. Están equivocando y están matando más todavía el balonmano de lo que está. Y yo lo dije hace mucho tiempo, y desgraciadamente está sucediendo lo mismo que comentábamos antes del presidente de la Vasca. El balonmano en los medios de comunicación terminará siendo, en algunos ya lo es, residual. Estará con el waterpolo, estará con el hockey hierba, estará con el judo, estará con la halterofilia, y no será lo que ha tenido durante muchos años.
A mí, Luis, si me permites, sí, a mí, ahora esto que comentaba Juan Carlos de los entrenadores españoles en una Final Four, de la representación que tenemos en las potencias, ¿no?, en las grandes selecciones del mundo, lo de la Final Four se podría repetir este año, precisamente con el Vesfre, con el Barça, ¿por qué no el PSG? Se podría repetir. Y a mí me parece que con la poca difusión, con el poco dinero que mueve el balonmano, me parece un milagro lo que ocurre, por ejemplo, este verano con el Mundial Juvenil Femenino, con las guerreras, con los hispanos junior. Me parece un milagro que sigamos sacando talento, jugadores, un deporte que tiene tan poquita difusión y que los chavales pues no tienen oportunidad de ver por la tele. Un chaval jovencito, un chaval pequeño, lo que ve es el fútbol, el baloncesto,
fútbol,
otro
sala,
tipo de deportes. Me parece un milagro que quieran jugar a balonmano, y no solo que quieran, sino que tengan el talento de ser capaces de llevar a una selección, lo que digo, el Mundial Juvenil Femenino, a ganarlo, el caso de los hispanos junior. Me parece un milagro todo eso.
Ese
pues
milagro,
Jaume, porque la mercantilización todavía no ha entrado en un terreno que considero virgen, claro, que son los colegios y los pequeños clubes. Ahí no ha llegado.
Correcto.
Lo que queda, Juan Carlos, lo que
y gracias,
queda.
Y gracias a los colegios, y gracias gracias a los colegios, a los profesores de educación física y a los monitores de balonmano que contratan los colegios, y gracias a esos pequeños clubes que se autoabastecen de las cuotas de los papás, gracias a eso somos campeonas del mundo. Gracias a eso, no a la gestión.
Juan Carlos.
De... Sí.
Sí, no, sí. Juan Carlos, no, más allá de gestión. No sé si habéis podido ver estos días o estáis al corriente de que Laura Nichols ha fichado por el división de honor oro. Bueno, pues ella contaba en ese reportaje que, claro, a los 11 años tiene que decidirse entre el baloncesto y el balonmano, porque el balonmano no había sitios donde practicarlo, ¿no? Evidentemente el baloncesto hay canastas repartidas por toda la ciudad, hay clubes que lo practican, y al final, pues el balonmano, como no haya una difusión o una campaña de promoción, como dices tú, Juan Carlos, en colegios, en ciudades, en plazas públicas, que se pongan porterías, hayan más competiciones como la Granollers Cup, que atraen evidentemente a toda esta gente amante de este deporte y crean afición, bueno, pues nos tenemos que conformar con ver a cuatro chiquillería en las gradas, porque son padres que llevan a sus hijos a ver este deporte, o porque son familiares de los jugadores y jugadoras que forman parte de este circo, ¿no?
Está claro que no se están haciendo las cosas bien y que de cara al futuro, bueno, pues llegará el tío Paco con las rebajas. Vamos terminando nuestra tertulia. Ángel, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, hasta otro día.
Hasta otro día, Luis, y si me permites, al hilo de lo que decía Juan Carlos, el tema de la contratación, se premia las jugadoras que tienen los clubes femeninos contratadas a jornada completa. Es decir, Málaga, ¿por qué ha cobrado más que ninguno? Pues porque de las 16 tenía 14 a jornada completa. Permíteme este apunte para despedir, para aclarar el punto en el que habíamos empezado esta tertulia.
Me parece absolutamente de justicia que el baremo sea ese.
Perfecto, Ángel, gracias por la puntualización. Un abrazo, hasta otro día.
Hasta otro día, gracias.
Y a ti también, Jaume, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo, nos escuchamos otro día. Hasta luego.
Un placer, compañeros. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, rosquitos, la falta de descanso de muchos jugadores este verano con la celebración de los Juegos ya están pasando factura física a muchos de ellos. Lesionado, Dikamem, Alex Dusebaez y otros tantos. Los calendarios cada año están más cargados con competiciones y los dirigentes no piensan para nada en los jugadores, que son los artistas de todo este circo. Llegará un día que igual tendrán que plantearse los jugadores como sus compañeros del fútbol en amenazar con una huelga y protestar para salvar su integridad física. Tiempo al tiempo. Pero esto no va.
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta el lunes, chicos.
Y vosotros ya sabéis, dentro de 7 días, próximo lunes, tenéis otra cita aquí en De Rosca para contaros todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Nos vemos, nos escuchamos en 7 días. ¡Adiós! We're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight with...